A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos seáis, como todas las tardes, a este espacio dedicado al compendio del Catecismo. Al micrófono vuestro amigo Mario Ortega. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo encontramos la parábola del siervo sin entrañas, de aquel hombre cuyo amo le condonó una gran deuda, mientras que él no hizo lo mismo con su amigo. Recordemos los detalles de esta parábola, pensando cómo Jesús la habría contado por vez primera si lo hubiera hecho en nuestro siglo XXI. Permitidme esta lectura con un lenguaje moderno de la parábola. Un brillante empresario que había dado trabajo a muchos empleados llamó a estos para hacer balance de su situación económica con la empresa. Uno de ellos había pedido un préstamo importante a la empresa, ya hacía algunos años, un adelanto salarial que ascendía hasta los 50.000 euros. Con él había podido disfrutar de un crucero por el Mediterráneo, se mantenía abonado a todos los canales de pago y había comprado para sus hijos toda clase de objetos de primera necesidad, como son la Play, la Wii y el smartphone de última generación. Los 50.000 euros habían volado, lógicamente, y lo que quedaba era la deuda a su propia empresa, que le continuaba dando el trabajo. Sin embargo, aquel día, ese empresario le advirtió seriamente de que tenía que devolver en un plazo de 15 días esa cantidad, o de lo contrario tendría que abandonar el trabajo. Aquel hombre se le echó a los pies y le lloró durante un buen rato, con toda clase de lamentos, insistiéndole en que su familia se vería en la calle y pasando hambre si no le perdonaba esa deuda. Su jefe, que era un hombre de una bondad y una paciencia extraordinarias, finalmente le perdonó aquella deuda de 50.000 euros, como un acto de compasión y de caridad hacia él y hacia su familia. Aquel hombre perdonado se marchó, como es lógico, tan contento ese día a su casa, pero más pensando en el peso que se había quitado de encima que en su jefe, del que ya ni se acordaba. Al llegar a su casa se topó con un vecino al que le había prestado hacía una semana 1.000 euros para pagar el alquiler de la casa y comprar los alimentos necesarios para sus hijos. Su rostro cambió inmediatamente, y sin mediar palabra lo agarró del brazo con fuerza y le dio un ultimátum: o mañana me devuelves esos 1.000 euros o te denuncio. Pero mira por dónde, otro compañero que habitaba en el mismo portal fue testigo de lo sucedido y refirió la historia a sus compañeros de empresa escribiendo su Facebook. La cosa, como es de suponer, llegó a saberla el empresario, que indignadísimo al día siguiente llamó a aquel hombre y le anunció que lo despedía inmediatamente de la empresa. Bueno, queridos amigos, más o menos se podría traducir hoy la parábola que encontramos en Mateo 18:23 y siguientes, y que nos viene muy bien tener en la mente y en el corazón hoy que nos disponemos a comentar las peticiones del Padre nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Somos hijos de Dios, pero hijos necesitados del sustento diario para nuestra vida y del perdón continuo de nuestros pecados, que son precisamente la negación de nuestra condición filial. Acudimos pues a Dios para que en su providencia nos conceda el pan necesario y en su misericordia nos otorgue el perdón deseado. Nos centraremos en cuatro números del compendio, del 592 al 595, que incluyen las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sentido de la petición «Danos hoy nuestro pan de cada día»? ¿Cuál es el sentido específicamente cristiano de esta petición? ¿Por qué decimos «Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden»? Y finalmente, ¿cómo es posible el perdón? La segunda parte del Padre Nuestro contiene, como ya dijimos, las peticiones dirigidas a Dios nuestro Padre, presentándole nuestras carencias, miserias y temores, para que Él, con su amor paternal infinito, las acoja y atienda. Son peticiones que tienen que ser hechas, por lo tanto, con gran humildad, para que hagan crecer además en nosotros esa conciencia de hijos agradecidos y nos vayan llevando por el camino de la misericordia y la caridad con el prójimo. La primera de estas peticiones, como bien sabemos, es la que se refiere al pan nuestro de cada día que le pedimos a Dios, y de ella nos comienza a hablar la pregunta 592. Escuchémosla con atención.
¿Cuál es el sentido de la petición? Danos hoy nuestro pan de cada día.
Al pedir a Dios, con el confiado abandono de los hijos, el alimento cotidiano necesario a cada cual para su subsistencia, reconocemos hasta qué punto Dios Padre es bueno, más allá de toda bondad. Le pedimos también la gracia de saber obrar, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros.
Al hacer esta petición nos reconocemos necesitados. Acudimos a nuestro Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, porque de Él provienen todos los bienes. Nos presentamos ante Él necesitados, no autosuficientes, sino que en esta petición estamos mostrando en primer lugar nuestra dependencia de Él y esperando de Él los bienes que necesitamos para nuestro sustento. Dios es Dios y Dios es Padre. Yo soy criatura y soy hijo. Y por eso hago esta petición. Acudo a Dios como Dios omnipotente, fuente de todo bien, y a la vez también como a mi Padre que es, con esa confianza de pedirle lo que necesito para la vida que Él me ha dado. En esta petición, por lo tanto, nos confiamos a la bondad paterna de Dios, conforme nos la ha enseñado precisamente Jesús. Recordemos aquel pasaje dentro siempre del Sermón de la Montaña, poco después del Padre Nuestro, en Mateo 7:7, donde nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará cosas buenas a los que se la pidan». Mateo 7:7, fácil de recordar esta cita tan importante, por la que podemos hacer esta petición del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día, con toda confianza, sabiendo que es el Señor mismo el que nos dice: pedid y recibiréis, y el que nos recuerda así la bondad de Dios, que es mucho más grande que la bondad a nivel humano, la que pueda mostrar un padre o una madre a su hijo. Pues si un padre y una madre a su hijo hacen tanto por él, cuanto más Dios nos concederá las cosas buenas necesarias si se las pedimos con humildad. La primera palabra, danos, es la expresión en realidad de la alianza, la que selló ya en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y la que sella definitivamente con Jesucristo. Nosotros somos de Dios y Dios es nuestro y para nosotros. Cuando un hijo pide algo a su padre, no lo pide a un extraño, sino que lo hace con la confianza de que su padre lo está reconociendo como hijo, un hijo que tiene que cuidar como padre suyo que es. Y si esto es así en el plan humano, los hijos piden a sus padres con confianza filial, cuánto más lo debe ser en el plano divino. Los cristianos, como hijos de Dios, le pedimos el pan de cada día, el sustento necesario para la vida, a nuestro Padre Celestial. Pero no solamente lo pedimos para nosotros, sino que ese danos incluye a todos los hombres. Es en realidad una oración de intercesión por toda la humanidad. Pedimos el pan para todo hombre, creyente o no, cercano o lejano, amigo o enemigo. Esta petición, como veremos un poco más adelante, dispone nuestro corazón a la caridad y a la misericordia con el prójimo. La revelación nos muestra a Dios siempre dando beneficios al hombre. Ya en la Escritura leemos, desde la misma creación, Dios puso toda la creación en manos del hombre. También la libertad que otorgó a su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Pero la imagen más expresiva en el Antiguo Testamento de esta petición del Padre Nuestro la tenemos cuando hizo llover desde el cielo el maná para su pueblo peregrino por el desierto, ese alimento que le sirvió de sustento para atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esa imagen bíblica tiene que venir enseguida a nuestro corazón. Aunque no nos pensemos que hoy en día Dios nos vaya a conceder de esa manera el pan caído desde el cielo, así sin más, sino que Dios nos concede el sustento para esta vida, dándonos las capacidades y los recursos para que esta petición se pueda realizar. Por lo tanto, nos ha recordado el compendio que con esta petición le estamos pidiendo también la gracia de saber obrar, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros. Es una petición completamente relacionada con todo lo que veíamos en la doctrina social de la Iglesia. Estamos pidiendo la justicia y la igualdad, el pan para todos los hombres, que no solamente ese pan esté en las mesas de unos cuantos, mientras que las de los otros están vacías. Y le estamos pidiendo saber aprovechar bien todos los bienes de la creación y hacerlo con un sentido siempre de generosidad por nuestra parte, para que a nadie le falte el pan de cada día. Muchas veces se dicen, ¿dónde está el pan de todos esos niños que mueren de hambre? ¿Y por qué Dios no se lo da? Y enseguida tendría un cristiano que contestar, ese pan Dios lo da, pero lo que pasa es que está en la mesa de unos cuantos a los que les sobra, mientras que a aquellos les falta. El problema no es que Dios no lo dé, sino que da su pan de cada día, el problema es más bien que nosotros, recibiéndolo, no lo compartimos. Luego, con esta petición estamos pidiendo también esa generosidad, esa caridad con el prójimo. Y pidiendo esta prosperidad material que nos ayude a desarrollar nuestra condición de criaturas e hijos suyos, estará abriéndose nuestro corazón a la humildad y a la acción de gracias. Si recibimos de Dios el pan de cada día, lo tenemos que agradecer, sale de nuestro corazón esa acción de gracias. Vamos a hacer aquí una pausa y continuaremos hablando de esta petición en la siguiente pregunta.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Estamos comentando el sentido de la petición Danos hoy nuestro pan de cada día, y nos hemos referido sobre todo al significado básico de pedir a Dios, Padre, el sustento necesario para esta vida. Pedirlo no sólo para nosotros, sino en oración de intercesión para toda la humanidad, especialmente para los pobres, para los que no tienen el pan de cada día, no porque Dios no se lo dé, sino porque otros se lo arrebatan. Pero además, los cristianos tenemos que profundizar más en el sentido de esta petición y ver en ella otro alimento, que es el alimento del alma, que necesitamos para alcanzar la vida eterna. De ello nos habla el número 593.
¿Cuál es el sentido específicamente cristiano de esta petición?
Puesto que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, la petición sobre el pan cotidiano se refiere igualmente al hambre de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía, así como al hambre del Espíritu Santo. Lo pedimos con una confianza absoluta para hoy, el hoy de Dios, y esto se nos concede, sobre todo en la Eucaristía, que anticipa el banquete del reino venidero.
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así nos lo dice Jesús en Mateo 4:4. Y él mismo nos enseñó que con el pan material necesitamos también y sobre todo el alimento del alma, porque somos cuerpo y alma. No debemos pedir sólo el sustento corporal, sino que el alma tiene hambre y sed. Como dice el Salmo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es el Salmo 42. El alimento espiritual aparece en el Evangelio tanto en forma de comida como de bebida. Es también ese agua viva que salta hasta la vida eterna, recordemos aquel pasaje de la Samaritana, y como esta mujer, lo leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 4, le pide dame de beber esa agua. Se corresponde con esta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. O también aquel vino de las bodas de Caná, milagro con el cual el Señor estaba prefigurando ya el vino nuevo de la Eucaristía, que es su misma sangre. Y cómo no, recordemos aquella multiplicación de los panes y de los peces, Juan capítulo 6, que introduce el discurso del pan de vida, y que nos lleva a comprender el sentido más profundo de la petición del Padre Nuestro, un sentido que va más allá de la petición del pan material. Le pedimos a Dios el alimento del alma, que es Él mismo. Precisamente en ese discurso del pan de vida, partiendo del pan material que el Señor multiplica y da de comer a la multitud, va enseñando cómo el pan que verdaderamente necesitamos para alcanzar la vida eterna es Él mismo, su cuerpo y su sangre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. Quien come de este pan no morirá para siempre. Luego le pedimos a Dios el alimento de su palabra, que no nos falte su palabra, que nos sostiene, y sobre todo el alimento de la Eucaristía, la comunión con su cuerpo y con su sangre, que podemos y debemos recibir cuando estamos en gracia de Dios, es decir, sin el pecado mortal, preparándonos bien con la confesión frecuente, y que hace que nuestra alma esté vigorosa y fuerte, unida al Señor. Pedirle al Señor este alimento que es el mismo cada día. Lo recibimos al menos el domingo, que es el día del Señor, pero ojalá podamos hacer verdaderamente nuestra esta petición del Padre Nuestro y recibir el pan de cada día en la Eucaristía, asistir a la misa diaria y así poder recibir nuestro pan de cada día que es Él mismo. Luego, cuando hagamos esta petición del Padre Nuestro, la primera de la segunda parte del Padre Nuestro, y con esto terminamos ya esta petición, que recordemos siempre que estamos pidiendo, junto con el pan material, el pan espiritual, que es Él mismo, su cuerpo, su sangre, el alimento de su palabra, de la palabra del Señor. porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a pasar ya, porque el tiempo apremia, a la siguiente petición del Padre Nuestro, a la petición sobre el perdón. Después de pedirle al Señor que nos sostenga y alimente en esta vida, le presentamos también nuestra mayor carencia, nuestra mayor necesidad, y es la necesidad que tenemos de su perdón, de que sean perdonados nuestros pecados que nos impiden caminar por esta vida en el camino de la santidad. Escuchemos la pregunta 594.
¿Por qué decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden?
Al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante Él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia, porque en su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. Ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros, antes, hayamos por nuestra parte perdonado.
Al hacer esta petición nos estamos reconociendo pecadores. Si antes nos hemos manifestado humildemente como necesitados del pan de cada día, ahora manifestamos a Dios, nuestro Padre, la principal de nuestras carencias, de nuestras miserias, nuestros pecados. Necesitamos su perdón, porque estamos heridos y maltrechos por el pecado. Somos hijos, pero somos hijos pecadores, que no mantenemos esa fidelidad debida a Dios Padre y le ofendemos, que también ofendemos a nuestros hermanos, hijos igual que yo, de Dios. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, leemos en Juan 8:7. Y el Papa Francisco nos recordaba hace muy poco, todos llevamos nuestros pecados con nosotros. La Iglesia es santa, pero la formamos hombres pecadores. Rezar el Padre Nuestro, por tanto, nos recuerda esta realidad y hace que a partir de esta triste condición nuestra, de hijos pecadores, se eleve nuestra oración al Padre pidiéndole perdón. Perdón por nuestros pecados, que en el Padre Nuestro llamamos ofensas, porque ofenden a Dios y también al prójimo y a nosotros mismos. Y en la anterior traducción decíamos deudas, perdónanos nuestras deudas, porque es una deuda contraída con Dios. Hemos faltado a su amor con nuestro pecado. El pecado exige una redención, que es la que nos ha logrado Cristo, pero que nosotros hemos de acoger. Y nos disponemos a acoger el perdón misericordioso del Padre, pidiendo así, con humildad de hijos arrepentidos, perdona nuestras ofensas. Nunca es tan grande y valiente el hombre como cuando se pone de rodillas delante de Dios. De rodillas para rezar y de rodillas para pedir perdón en su oración. Con esta petición estamos confesando a la vez la misericordia de Dios. Manifestamos nuestra miseria y confesamos la misericordia de Dios. Confiamos en que Él nos dará el perdón y por eso se lo pedimos con sencillez y confianza. Si al inicio del Padre Nuestro habíamos reconocido la santidad de Dios, santificado sea tu nombre, ahora le pedimos esa santidad para nosotros, la participación en su santidad. Y esto pasa necesariamente por el perdón de nuestros pecados. Nos volvemos hacia el Padre Santo como el hijo pródigo de la parábola emprendió el camino de retorno a casa del Padre. Él le dijo, Padre, he pecado contra ti. Nosotros le decimos, Padre, perdona nuestras ofensas. Decimos nuestras y no mías, aunque la petición de perdón sea un acto muy personal, porque seguimos con la misma dinámica, la misma actitud del Padre Nuestro, de presentarnos ante el Padre junto con todos nuestros hermanos, recogiendo así también sus voces, pidiéndole a Dios perdón no sólo por mis pecados, sino por los pecados de toda la humanidad, que afean el rostro de la Iglesia. Especialmente tenemos que acordarnos aquí de todos los que no piden perdón a Dios. Igualmente esta será una oración de intercesión. Y cuando pedimos el perdón a Dios por nuestras ofensas, tenemos que fijarnos siempre en la cruz de Cristo, ya que en Él hemos obtenido la redención, el perdón de nuestros pecados, Colosenses 1:14. Y también recordar que este perdón que pido, Dios me lo ofrece ante todo en el sacramento de la confesión. El Padre nuestro con esta petición nos recuerda que debemos confesarnos. En la oración presentamos nuestra petición humilde y sincera de perdón y Dios nos responde ofreciéndonos su misericordia a través del sacramento de la reconciliación, el signo eficaz e indudable de su abrazo de Padre que nos perdona nuestras ofensas. Y el Señor nos ha enseñado que debemos añadir, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entra dentro de la petición esta condición. En realidad es la única petición del Padre nuestro con una condición, sumamente importante y comprometedora. No es una condición que Dios ha puesto de forma caprichosa, no es tampoco ninguna letra pequeña del acuerdo que yo puedo prescindir de ella, no. Forma parte de la dinámica del perdón. No sería justo que Dios perdone mi pecado, que al ser dirigido a Dios es una ofensa infinita, y que yo a mi vez no perdone al hermano una deuda menor. No puede entrar el río de la misericordia de Dios en un corazón que permanece cerrado al perdón hacia el prójimo. Dice San Juan, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al que no vemos, si no amamos al hermano y a la hermana a los que vemos? Así nos lo recuerda en su primera carta 4:20. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. He leído ahora del Catecismo Mayor en el número 2840. Esta petición, por lo tanto, será atendida si perdonamos nosotros antes a los que nos ofenden. Jesús ha querido que recordemos siempre esto cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Es más, ha querido ponerlo en nuestros labios en forma de compromiso por nuestra parte a la hora de pedirle a Dios el perdón de nuestros propios pecados. Dios, perdóname como yo perdono. Con lo cual estoy diciendo, si no perdono yo, tú, Dios Padre, no me perdones. Luego vemos lo comprometedor de esta petición dirigida al Señor en el Padre Nuestro. Es la única petición que incluye una condición, ¿y qué condición? Es muy exigente, pero es para nuestro bien, precisamente para que entremos en la dinámica del perdón y estemos así abriéndonos a la caridad y participando en la misericordia de Dios, que es lo más hermoso que podemos hacer en nuestra vida. Como veremos más en detalle en la siguiente pregunta, la última que comentaremos hoy, pero lo haremos después de la pausa musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
La petición que venimos comentando del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no solamente es la única del Padre Nuestro que tiene esta condición puesta por el Señor y convertida en oración para nosotros al decir perdónanos como nosotros perdonamos, al igual que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sino que es una cuestión en la que el Señor vuelve al terminar el Padre Nuestro, ya que inmediatamente después, en los versículos siguientes, leemos «Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». Son los versículos 14 y 15 del Evangelio de San Mateo en su capítulo 6, justo después del Padre Nuestro, precisamente como una explicación de esta petición que lleva consigo este compromiso del perdón al prójimo. El compendio dedica precisamente la última de las preguntas que vamos a ver hoy a este significado del perdón recibido de parte de Dios a nuestras ofensas y su relación con el perdón que nosotros debemos ofrecer siempre al prójimo. Escuchemos, como digo, esta pregunta 595 del compendio.
¿Cómo es posible el perdón?
La misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar, incluso a nuestros enemigos. Aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede, a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana.
El Padre Nuestro es una lanzadera para convertirnos en constructores de paz, de perdón, de reconciliación. Cada vez que rezo el Padre Nuestro es un recordarme Dios. Debes perdonar, debes perdonar. Siempre y sin excepción. Incluso a los enemigos, a quien me ha ofendido injusta o gratuitamente. En esto se demostrará el amor propio de los hijos de Dios, en el perdón de las ofensas. Igual que Cristo ha perdonado desde la cruz, y Él es nuestro modelo siempre. ¿Por qué tengo yo que perdonar? Primero, porque Cristo me ha perdonado a mí. Segundo, porque Dios ha perdonado a todos. Tercero, porque me manda a hacerlo. Y cuarto, porque me da las fuerzas para ello. Dios no manda cosas imposibles, siempre da su gracia para realizar aquello que nos manda, aunque haya ciertos momentos y situaciones en la vida cristiana en los que verdaderamente la caridad se pone a prueba y haga falta realmente unirse al Señor y encomendarse a la oración para que uno pueda llegar a perdonar una ofensa auténticamente grave y dolorosa. Para entender esto tenemos que distinguir siempre entre la herida que deja la ofensa recibida y el rencor o voluntad positiva de no querer perdonar ni olvidar. Lo primero no depende de nosotros. Esa herida dejada por la ofensa, ese recuerdo que tenemos de él, pues ahí está. Pero eso no quiere decir que nosotros no emprendamos un camino de reconciliación uniéndonos al amor del Señor para poder nosotros ofrecer nuestro perdón. Dice así el Catecismo Mayor, lo explica muy bien en el número 2843. No está en nuestra mano el no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Realmente sublime esta enseñanza y sublimes también las palabras que utiliza el Catecismo Mayor, cambiar la herida en compasión y purificar la memoria transformando la ofensa en intercesión. Eso es lo propio del cristiano. Uno puede seguir sintiendo la herida ante la ofensa cometida, pero con la ayuda de Dios abrir su corazón y emprender un camino de verdadera caridad cristiana y perdón, de misericordia. Por otro lado, la misericordia y el perdón, entendámoslo bien, no anulan el deseo de que se haga justicia, pero justicia bien entendida, no venganza o desear sin más el mal. Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, decía una exigencia tan grande de perdonar no anula las objetivas exigencias de la justicia. La justicia rectamente entendida constituye, por así decirlo, la finalidad del perdón. En ningún paso del mensaje evangélico el perdón y ni siquiera la misericordia como su fuente significan indulgencia para con el mal, para con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje son condición del perdón. Es una enseñanza que se encuentra en Dives sin misericordia número 14. Así pues, el no perdonar es no querer positivamente hacerlo. No solo que nos duele la herida recibida, sino que uno deja que en su corazón permanezcan y aún crezcan el rencor, el odio e incluso el deseo de venganza. Estas tres cosas son absolutamente contrarias al amor. Y la oración nos ayudará a sanar el corazón herido por las ofensas recibidas. Porque la persona que no perdona es una persona herida profundamente, con una herida mayor que la que le puede haber dejado la ofensa misma. Nunca estamos justificados para odiar ni guardar rencor a nadie, habiendo muerto Jesús por nosotros en la cruz, porque Dios no nos ha odiado ni nos ha guardado rencor a nosotros. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, ha dicho Jesús desde la cruz. Y la ofensa que estaban cometiendo contra él no podía ser mayor. Luego el Señor nos enseña desde la cruz a perdonar y nos da fuerzas para ello. Los amó hasta el extremo, dice San Juan, refiriéndose a la entrega amorosa del Señor y el perdón de nuestros pecados, ya que el perdón es la forma más sublime del amor. Y este perdón, por lo tanto, este amor, que se llama caridad, es lo que le pedimos al Señor en el Padre Nuestro cuando decimos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro es la oración de los cristianos, no sólo porque llamamos en ella a Dios Padre, y por lo tanto nosotros hermanos, sino por la novedad absoluta del amor cristiano que es el perdón. Esta petición, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, supone el corazón del Evangelio, el perdón, la reconciliación, el que Dios nos ha ofrecido y el que nosotros debemos de ofrecer a los demás. Podríamos pensar que otras religiones podrían hacer el resto de las peticiones del Padre Nuestro, más o menos las mismas, ¿no? Alabar a Dios, pedir de alguna manera que venga su reino, que se haga su voluntad, que uno se vea librado del mal y de la tentación. Pero el llamar a Dios Padre, junto con esta petición de «Ayúdame, Padre, a perdonar a mis enemigos», es propio del Evangelio, es la gran novedad del cristiano, algo que siempre resulta nuevo en la historia y en mi historia concreta, que es mi vida. El perdón, así entendido, transfigura al discípulo configurándolo con su Maestro. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana, nos ha terminado diciendo esta respuesta del compendio. La cumbre de la oración cristiana. Si lo propio del cristiano es amar, la oración del cristiano, que nos debe llevar a este amor, se mostrará más auténtica precisamente en la petición del perdón, no sólo para nosotros, sino también para los que nos ofenden. Y además, diremos con el Catecismo Mayor, número 2844, que el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Es la gran lección que estamos llamados a dar nosotros cristianos siempre y en todo momento, la lección del amor que perdona y perdona siempre. Vamos a concluir ya, queridos hermanos, porque el tiempo ya finaliza, nuestro comentario de hoy y lo haremos con otras frases, con algún párrafo de la misma encíclica que hemos comentado antes de Juan Pablo II, la Dives in Misericordia, precisamente hablando de esta petición del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La Iglesia debe considerar como uno de sus deberes principales en cada etapa de la historia y especialmente en la edad contemporánea el de proclamar e introducir en la vida el misterio de la misericordia revelado en sumo grado en Cristo Jesús. Este misterio no sólo para la misma Iglesia en cuanto comunidad de creyentes, sino también en cierto sentido para todos los hombres, es fuente de una vida diversa, de la que el hombre, expuesto a las fuerzas prepotentes de la triple concupiscencia que obran en él, está en condiciones de construir. Precisamente en nombre de este misterio, Cristo nos enseña a perdonar siempre. ¿Cuántas veces repetimos las palabras de la oración que Él mismo nos enseñó, pidiendo: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es decir, a aquellos que son culpables de algo respecto a nosotros? Es en verdad difícil expresar el valor profundo de la actitud que tales palabras trazan e inculcan. ¿Cuántas cosas dicen estas palabras a todo hombre acerca de su semejante y también acerca de sí mismo? La conciencia de ser deudores unos de otros va pareja con la llamada a la solidaridad fraterna. ¿Qué lección de humildad se encierra aquí respecto del hombre, del prójimo y de sí mismo a la vez? ¿Qué escuela de buena voluntad para la convivencia de cada día en las diversas condiciones de nuestra existencia? Si desatendiéramos esta lección, ¿qué quedaría de cualquier programa humanístico de la vida y de la educación? La Iglesia considera justamente como propio deber, como finalidad de la propia misión, custodiar la autenticidad del perdón, tanto en la vida y en el comportamiento como en la educación y en la pastoral. Ella no la protege de otro modo más que custodiando la fuente, esto es, el misterio de la misericordia de Dios mismo, revelado en Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Compendio del Catecismo con el padre Íñigo Ugalde.